Buenos días, ¿qué tal están? Los empresarios reclaman más agilidad en las entregas de las ayudas para que sus negocios no cierren. Según COE, muchas de las empresas pequeñas y medianas padecen una situación crítica y su viabilidad está comprometida. Martes 6 de abril de 2021. El tejido empresarial del archipiélago espera con ansiedad que les lleguen las ayudas del gobierno de Canarias y también las del Estado. Más de 15.000 han solicitado ya las del Ejecutivo Canario. Si cumplen con los requisitos, como se otorgan por orden de petición, prácticamente los 84 millones ya estarían comprometidos. Por eso reclama que se acelere el proceso para acceder a las del Estado y que se amplíen estas ayudas hasta que se reactive el turismo. En cuanto a las del Estado, hay preocupación por los requisitos que se exigen, como el de no tener pérdidas en 2019, porque no fue un buen año o porque se realizaron inversiones. A esto habría que añadir las empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones con la Seguridad Social y el pago de impuestos por la caída tan brutal de ingresos que han tenido durante los últimos meses. Se estima que una de cada ocho no accederán a las ayudas estatales por las condiciones impuestas. Hoy conoceremos, por cierto, los datos del paro en el mes de marzo. Nos servirá para tener un indicativo más de cuál es la gravedad de esta crisis, ¿no? Los hoteles, después del pequeño aumento de Semana Santa, han vuelto al 20% de ocupación y ya hemos avanzado que el verano no pinta bien. Queda, por tanto, una larga travesía del desierto por delante para la economía de Canarias. Y estas ayudas, no lo olvidemos, no cubrirán lo perdido hasta aquí. Solo serán un parche para aliviar algo los números rojos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Aquí estamos dispuestos en este martes a ver cómo se presenta y qué es lo que viene.
Antonio Herrero, buenos días también.
Muy buenos días.
Vamos a recuperar, Antonio, lo que nos contaban los trabajadores afectados por ERTE. Algunos de ellos todavía, no lo olvidemos, permanecen en ERTE. ¿Y cómo les afecta que en esta campaña de la renta, que comienza a partir de mañana, tengan que presentarla de forma obligatoria porque se considera el SEPE segundo pagador?
Mañana miércoles inicia la declaración de la renta más atípica para miles de canarios, unos 50.000 que hasta ahora estaban exentos de presentar esa declaración de la renta, en la mayoría de los casos por obtener unos rendimientos del trabajo inferiores a los 22.000 euros, se van a ver obligados este año a presentarlo por el hecho de haber estado en 2020 en un ERTE, ya sea total o parcial, y haber tenido dos pagadores, su empresa, los tres primeros meses del año, y el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Este es el caso, por ejemplo, de Angelines. Contaba COPE como en su caso, al cobrar casi el mínimo, no se nota tanto en el día a día el estar en un ERTE, pero sí en el cómputo anual. Por ejemplo, Martín había perdido ya las dos pagas extras.
El 70% es de la base de cotización. Realmente eso no es muy diferente a los que cobramos al personal base, vamos, a los que cobramos el mínimo. Se nota más en las personas que cobran mucho más sueldo, pero nosotros, las camareras de piso y sobre todo en la zona norte, que cobramos el salario base, pues no se nota mucho el 70%, pero sí que se nota en que se han dejado de ingresar las dos pagas, claro, más la bolsa de vacaciones.
Otro caso es el de Samuel Luis, quien hasta marzo del año pasado trabajaba en la cafetería de un hotel en el turno de noche. En su caso ha perdido además un plus importante, segura que no sabe cómo va a llegar a final de mes y debe de pagar Hacienda.
La verdad que lo veo mal. Mal no, lo siguiente. Por el sentido de que, aunque sean dos pagadores, nosotros ahora mismo no tenemos una nómina al 100%, sino tenemos una nómina al 70%. Y si nos van a hacer pagar, si con el 70% no llegamos a final de mes, nos van a hacer pagar, prorrogateando 6 meses, en lo que es el pago de la declaración de la renta, yo creo que no vamos a llegar si no llegamos a final de mes con el pago este, que será incrementado. Ya tenemos un pago más, aparte de la comida que hacemos en casa, que ya no la hacemos en el hotel, como decía mi compañera Angelina.
Por su parte, José María Mollinedo, secretario general del sindicato Gesta, de los técnicos de Hacienda, explicaba los motivos de tener que presentar esa declaración de la renta.
Pero un trabajador en ERTE sobre todo en las islas donde ha habido algunos sectores que han estado mucho tiempo de duración en el ERTE, han estado recibiendo, imaginemos, de la empresa 11.000 euros y del ERTE 10.000. Total son 21.000 euros, igual que el primer trabajador, pero la empresa ha retenido mucho menos porque ha pagado solo 11.000 euros y no 21.000, ha retenido menos, y el SEPE por 10.000 euros no está obligado a retener. Entonces el trabajador ha cobrado la prestación íntegra.
Bueno, se había solicitado por parte del Estado, por parte del Senado, perdón, al Estado, que no se contemplara al SEPE como segundo pagador, pero el Estado no ha cedido en esta cuestión. Lo único que ha hecho es fraccionar los pagos o permitir que se fraccionen los pagos en 6 meses, y por tanto, según calcula hoy Canarias 7, un total de 50.000 canarios que hasta ahora estaban exentos de presentar el impuesto de la renta sobre las personas físicas, en la mayoría de los casos por tener unos rendimientos de trabajo inferiores a los 22.000 euros, ahora, como tienen dos pagadores, porque el SEPE se considera segundo pagador, pues el tope estará en 14.000 y, por tanto, sí tendrán que presentar la declaración de la renta y probablemente, Pepe, pagar.
Sí, desde luego, y sobre todo era algo que no estaban haciendo hasta ahora porque sus ingresos eran menores de 22.000 euros. Ahora, con unos ingresos menores de 22.000 euros, porque no, esto no significa que ahora es que cobren mucho más y que por eso tienen que abonar y que tienen que ponerse en orden con el fisco, sino porque han cambiado las circunstancias de sus pagadores, no de lo que ellos cobran. Ahora sí se tienen que enfrentar a todo eso. Todo esto viene derivado de una mala previsión, de que nadie piensa en el ciudadano corriente y moliente, sino en grandes medidas que en las que queden bien, de que todos vamos a salir de esta y de que nadie se va a quedar detrás. Luego, cuando te tienes que enfrentar al pago de Hacienda, es cuando te dicen que lo pueden hacer en cómodos plazos, pero es que estamos hablando de economía que no tienen ni siquiera para los plazos.
Y Jorge Marichal, después de conocerse su sentencia, su condena por fraude fiscal, pone su cargo a disposición.
Así es, cabe recordar, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife había confirmado la condena al presidente Sotel, Jorge Marichal, a 2 años de prisión, una multa de casi 600.000 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales durante 3 años por un delito contra la hacienda pública. Marichal tenía que indemnizar, algo que ya ha hecho, a la agencia tributaria con 292.948 euros más los intereses de demora en concepto de responsabilidad civil. El propio Marichal ha explicado que tras hacerse pública la sentencia, cabe recordar que su fallo es de mayo del año pasado, ha puesto su cargo a disposición de la patronal hotelera de esta provincia, Sotel, así como de la Confederación Nacional.
Son cosas que yo soy el mismo que ayer. Soy el mismo que mañana. Yo, el trabajo que he hecho dentro de la representación empresarial está ahí, no soy yo quien tiene que decirlo, serán la gente que me ha estado apoyando, y en ese tema estoy tranquilo con que todo lo que he hecho lo he hecho con la mejor intención y sin hacer daño a nadie. Por lo tanto, como digo, sé que esto tiene mucho que ver y tomaré las acciones que crea conveniente en función de lo que yo opine y lo que opinen también los demás, ¿no? Por supuesto.
Bueno, veremos qué hacen ahora los asociados, ¿no? Tanto de en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Asotel, como los nacionales en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, si mantienen en el puesto a Jorge Marichal o le piden que dé un paso a un lado. Recordemos que son 2 años de cárcel, una multa de 585.000 euros y la pérdida de la posibilidad de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales. Ayer nos decía Jorge Marichal que ya ha cumplido con esas obligaciones, tanto la multa como lo que tenía que abonarle a Hacienda, y que tiene sus cuentas a la orden, aunque tiene la intención de recurrir esta sentencia. Lo sorprendente de esto, como tú apuntabas ayer, Pepe, es que nos hayamos enterado 10 meses después.
Claro, 10 meses después, es decir, nos hemos enterado después de que se haya solicitado esa subvención al Cabildo para esa empresa en la que Jorge Marichal está. Recordemos que han sido 10 meses después, y a lo mejor en ese tiempo también se ha presentado él a la presidencia de ese organismo nacional de hoteleros, 10 meses después de que se haya, y porque un periódico, una cadena de periódicos lo haya publicado, ¿no? porque han estado durante todo este tiempo sin decirnos absolutamente nada, ni el condenado ni nadie ha movido el asunto, además de que la última sentencia de la que tenemos cuenta es la segunda de las que se han producido, porque antes se había producido otra. Por lo tanto, aquí efectivamente hay mucho que explicar y sobre todo dar explicación con tiempo. Es decir, pues mire, en este tiempo pasó esto, yo no dije nada, pero yo ya estaba condenado. Y eso va a esclarecer bastante cuál es la situación del señor Marechal, que en este momento pues tiene todo en entredicho. Anoche incluso se estaba hablando en los medios nacionales de que había presentado su dimisión, ¿no?, en los cargos nacionales de la agrupación de la Asociación de Hoteleros. ¿Hasta dónde puede llegar la intención de Jorge Marechal? Es muy grave lo que ha sucedido y sobre todo si eso le puede perjudicar en el plano profesional, porque no puede acogerse a ningún tipo de ayuda ni de subvención.
Y atención a lo que revela hoy Diario de Avisos. Canarias estudia la muerte de una mujer tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Se trata de una mujer, Antonio, de 50 años.
Así es, las autoridades sanitarias están investigando el fallecimiento en Tenerife de una mujer de menos de 50 años varios días después de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID, en este caso de la farmacéutica Oxford AstraZeneca. Según publica el diario Aviso, la fallecida, eso sí, presentaba diversas patologías, así como obesidad. Hay que volver a repetir que la proporción de reacciones adversas por vacunas administradas es muy pequeña. Por ejemplo, el Reino Unido reconoció hace unos días 7 muertos y 30 casos de coágulos raros de sangre entre algo más de 18 millones de vacunados en el país a final de marzo, una cifra similar a la que se produce entre esa cantidad de población si no se vacunase. El jefe de sección de epidemiología del gobierno de Canarias, Amos García, hacía un llamamiento a la calma, recordaba que la incidencia es ínfima y que las vacunas son seguras.
Lo que no puede ser es que el instrumento, uno de los instrumentos de actuación frente a la pandemia, que sea la vacuna, tenga prestaciones diferentes en cada territorio. A mí me gustaría entenderlo. Y para eso es fundamental que el órgano regulador, caray, que ha estado muy callado. Mira, yo honestamente ya se debería haber pronunciado esta Semana Santa, desde el momento en que Alemania volvió a suspender cautelarmente la vacunación. Sin embargo, pues aquí estamos esperando.
Y mientras esto ocurre, la presión asistencial, por ejemplo, en los dos hospitales Gran Canaria se ha incrementado de manera significativa en las últimas semanas, sobre todo con perfiles de personas más jóvenes a las que habitualmente eran ingresadas. Y también en las últimas 24 horas hay que sumar 231 nuevos casos de COVID en las islas. El total de acumulados supera ya las 47.000, de ellos 4.625 activos, 78 ingresados en la UCI. Y en las últimas 24 horas se ha notificado el fallecimiento en Tenerife de dos varones de 71 y 83 años y otra persona de 72 años en Gran Canaria, todos con patologías previas y empeoramiento de su estado crítico.
Bueno, habrá que esperar a conocer qué se determina en torno al fallecimiento de esta mujer y si tuvo algo que ver la vacuna AstraZeneca o no. En cualquier caso, pues esto, aquellos que ya tienen algunas dudas, pues lo refuerzan esa tesis, ¿no? Y después está el asunto también que hoy leemos efectivamente en la provincia, de estos pacientes jóvenes con casos graves de COVID que están ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos. Es bueno que se remarque, ¿no?, este tipo de informaciones para aquellos que se dedican a ir por la vida porque tienen una edad inferior, ¿no?, y piensan que no son susceptibles de que al final esta enfermedad tenga complicaciones. Pues ahí tienen ustedes estos ejemplos, ¿no?, que hoy cuenta la provincia, Pepe.
Sí, sobre todo porque hasta ahora parecía que algunos, sin haberse vacunado, ya eran inmunes, ¿no?, a este tipo de enfermedad, en una franja de edad en la que se podían permitir todo tipo de cuestiones, sobre todo de no cumplir con la legalidad vigente para poder seguir haciendo lo que les diera la gana. Bueno, pues la enfermedad y sobre todo los contagios son los que le están poniendo a cada uno en su sitio. Y luego estoy mucho con la historia y con la indignación de Amós en torno a la situación de la vacuna AstraZeneca, de lo que andan diciendo y de que algunos anden propiciando incluso hasta que la pospongan, ¿no?, que la quiten del mercado. Yo creo que es necesario que se clarifique, sobre todo para tranquilidad de todos y para saber qué es lo que se puede hacer con esa vacuna.
Hablemos también de cuál es la situación de los empresarios que siguen esperando por las ayudas del Estado y también las ayudas del Gobierno de Canarias. Las ayudas del Gobierno de Canarias están pues casi ya a la vuelta de la esquina, porque las cámaras de comercio han agilizado el proceso, pero las ayudas del Estado se ven un poco más lejos. A todo esto se suma, Antonio, que hay muchos empresarios que después de analizar con detenimiento los requisitos consideran que se van a quedar fuera.
Así es, y en toda esta pugna, Coalición Canaria exigía ayer que se flexibilicen los criterios para acceder a las ayudas directas a las empresas que tanto el Gobierno Central como el Ejecutivo Autonómico han aprobado en las últimas semanas. Dicen desde Coalición Canaria que los decretos no llegan a la inmensa mayoría de los empresarios y el problema son los requisitos, no que las empresas no necesiten el dinero. Y como bien dice el secretario general de la COE de Tenerife, Pedro Alfonso Martín, ve con mucha preocupación el cierre constante de empresas a la espera de ayudas.
Vemos con mucha preocupación el goteo constante de cierres de empresas, de tanto de comercio como el sector de hostelería, y como hay algunas empresas industriales que también están presentando concursos de acreedores o preconcursos, hay mucha preocupación y sobre todo por el retraso que se está produciendo en estas primeras ayudas del gobierno autónomo y las próximas que tienen que llegar ya del Estado. Ya que, bueno, antes de poder acometer una recuperación hay que consolidar las empresas.
Y en clave política también, el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Francisco Denis, ha criticado al gobierno de Canarias que siga destinando fondos en un modelo turístico, dice Denis, muerto y agotado, que fomenta la precariedad, el destrozo y la masificación de las islas, así como la precarización brutal del empleo.
Bueno, Podemos dando casi por muerto el sector turístico, el modelo turístico, ¿no? Mientras tanto, las empresas, los autónomos del archipiélago tratando de recibir algo de ayuda para no tener que cerrar, porque la sangría es impresionante, la sangría de empresas que están ahora mismo en una situación crítica y las que han tenido que cerrar ya, porque no han tenido otra solución, ¿no? Y encima, por delante, como apuntábamos hace un ratito, una larga travesía del desierto, porque esto de Semana Santa pues apenas ha servido para llevar los hoteles al 40% de ocupación, ahora vuelven al 20% de ocupación, con la mayoría de hoteles cerrados y además con el verano que pinta muy mal, que pinta complicado. Habría que esperar hasta la temporada de invierno y a ver si de aquí a la temporada de invierno pues conseguimos que efectivamente el turismo se recupere en un nivel suficiente para que todas estas pequeñas empresas del archipiélago, que es la mayoría del tejido empresarial del archipiélago, Pepe, pueda subsistir, ¿no?
Sobre todo porque, hombre, si han dado por muerto un modelo económico como puede ser el turismo, que es lo que aquel modelo para de subsistencia le han dado la bienvenida. Yo creo que una cosa hay que sustituirla por la otra de manera inmediata. No basta con decir que hemos enterrado y que este modelo turístico de ahora no es el que puede seguir adelante, que no podemos seguir adelante con las exigencias de las multinacionales ni con los designios de la patronal, y que habrá que avanzar hacia un modelo más sociosostenible, si no sabemos cuál es ese modelo y a qué se va a dedicar y de dónde va a sacar sus recursos y a qué mano de obra va a emplear y cómo estamos de preparado para ello. No sabemos nada, pero sí hemos, según lo que oímos, sí hemos dado ya carpetazo al anterior. Yo creo que eso es muy peligroso, sobre todo en una tierra donde se está viendo que el no funcionamiento del turismo pues trae los datos de paro que trae y sobre todo de pobreza, ¿no? Hoy vamos a conocer los datos del paro de marzo y yo estoy un poco asustado.
Es muy oportuno lo que dices, Pepe, ¿no? Es fácil dar por liquidado un modelo turístico y lo difícil efectivamente es proponer el alternativo, ¿no? Y sobre todo el alternativo que dé de comer a tantas personas en el archipiélago, porque al final la dependencia del turismo es casi total. Y vamos a terminar con la decisión que ha tomado el Pacto de las Flores de aplazar la elección de los miembros de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria a mayo.
Así es, la elección de estos 7 miembros de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria ha sido aplazada ayer desde el último pleno del Parlamento de abril, como estaba previsto, hasta la sesión del 11 y 12 de mayo, una prórroga que ha suscitado las críticas de los grupos de la oposición al considerarla, dicen, una maniobra dilatoria y obstruccionista que esconde otros motivos que el Gobierno oculta. Vidina Espino de Ciudadanos no entendía este retraso.
El gobierno del señor Torres y Román Rodríguez pretende que la televisión canaria siga siendo la televisión del gobierno y no la televisión de todos los canarios, y mantiene al frente a un administrador único, Francisco Moreno, que ha cometido graves irregularidades en la designación de la nueva directora de informativos de la televisión pública, porque no es la persona que ganó el concurso. ganó otro candidato y, sin embargo, el señor Moreno cambió los criterios una vez culminado el proceso para designar a la persona que él quería.
Claro, por lo que estamos escuchando y sobre todo por ver las posiciones de las distintas formaciones políticas y cómo estos puestos de la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria están generando controversia, nos esperan, sobre todo antes de esos días de mayo donde se van a votar finalmente, pues posiciones enfrentadas, Pepe,
Sobre todo porque mezclamos churras con merinas y porque no tiene nada que ver este aplazamiento de lo que son los órganos, el órgano de control de la tele, con otras historias que nos pueden parecer. Acabo de oír a Vidina Espino con iba a decir meona, pero no quiero decir porque parece ya una continua machaconería de algunas historias contra el administrador único, y yo creo que tiene mucho que ver con su manera de ser. De todas maneras, no tiene nada que ver esto de que ahora se prorrogue la elección del órgano de control de la tele con que alguien esté denunciando que solo es una persona, cómo se han llevado a cabo algunas labores para poner a personas como pueden ser las jefas informativas. Yo creo que son dos cosas diferentes y, desde luego, así es muy difícil de llevar adelante una gestión de la tele, porque no sé lo que opinan los oyentes a esta hora de la mañana, pero uno no entiende que eso esté realmente dirigido, ¿no?
Llegamos a las 7 y 21 minutos. Salí de casa con la
sonrisa puesta hoy. ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta.
Salta conmigo. It's so hard to stay.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Y conocemos el pronóstico del tiempo con la ayuda de Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en las Islas Canarias con predominio de intervalos nubosos en general, una situación que se mantendrá con el paso de las horas, con unas temperaturas diurnas hoy que subirán ligeramente en las islas occidentales y que no presentarán grandes cambios en el resto. Las máximas previstas son de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en Las Palmas de Gran Canaria, Recife y San Sebastián de la Gomera, de 22 en el puerto del Rosario y Santa Cruz de la Palma y de 17 en Valverde. Y por último, si nos referimos al viento, soplará flojo en general, de componente norte en las islas orientales y variable con predominio de las brisas en las islas occidentales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la última hora del deporte nos la acerca nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días. El Club Deportivo Tenerife regresa hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar lo que es el partido del viernes ante el Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López. Para este partido, Ramis podrá contar con Carlos Ruiz y con Sipsic, mientras que Ramón Folch es duda por molestias físicas. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas tiene descanso en la jornada de hoy. Será mañana cuando vuelva a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva el conjunto amarillo para seguir planificando el encuentro del próximo sábado en el Carlos Tartagnini Tartiere frente al Real Oviedo. Además, el Granadilla Tenerife ya conoce al rival de los cuartos de final de la Copa de la Reina. El conjunto tinerfeño jugará ante el Levante. En baloncesto, hoy se juega el primer partido de las semifinales de la Eurocup. Será en Francia entre el Mónaco y el Herbalife Gran Canaria a partir de las 6 de la tarde. Víctor García, técnico ayudante del Herbalife Gran Canaria, analiza al Mónaco.
Dominio físico que les hace ser probablemente el mejor equipo de la competición, corriendo y reboteando, ¿no? Que son dos aspectos fundamentales y básicos en el juego.
También hay compromiso en la jornada de hoy en la Basketball Champions League. El Lenovo Tenerife juega frente al San Pablo de Burgos a partir de las 7 de la tarde. Y buena noticia, Carla Suárez regresa a los entrenamientos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc., si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
Y eso los puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Saludamos ya al resto del equipo. Manuel Sánchez, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
¿Se le nota usted renovado en el tono de voz?
Hombre, hemos tenido unos días de asueto, unos días de descanso, y eso el cuerpo y la voz lo agradecen. Aunque allá ayer con la vuelta, es decir, que casi uno ni se acuerda de cómo fueron esa semana de descanso que tuvimos.
No, en el tono de voz se le nota, señor, así que me alegro de su descanso. Leopoldo Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo estamos, Leopoldo?
Sin novedad, muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
Me alegro. Bueno, y Pepe Moreno ya lo ha escuchado esta mañana, que está como una moto, con lo cual no hace falta preguntarle.
Buenos días, Leopoldo, buenos días, don Manuel. Encantado de oírle, don Manuel, aquí en COPE Canarias, y que sea usted esté tan potente como le hemos oído esta mañana en el Buenos Días.
Yo voy a matizar a nuestro director y voy a decir que como una moto, Pepe Moreno, de alta cilindrada, ¿eh? Cuidado, los entendidos saben a lo que me refiero.
Oye, me dice aquí un oyente, dice, a mí el SEPE todavía me debe la mitad de mayo y la mitad de junio. ¿Qué te parece, Manuel, todas estas personas, 50.000, calcula hoy Canarias 7, que tendrán que pasar por la caja de Hacienda porque se considera el SEPE segundo pagador?
Bueno, esto es, me gustaría decir que es un atropello, pero es que lo sabíamos desde marzo del año pasado. La ley fiscal no se puede intentar cambiar en una semana cuando va a empezar la campaña. Esto viene trabajándose prácticamente desde septiembre, me atrevería a decir desde antes de septiembre del año pasado, del 2020, empiezan a trabajarse la campaña de este año. Y hay una cosa importante, cuando alguien dice es que no pagan, es incierto. Lo que pasa es que no han adelantado ese dinero. Pero aquí en España, cobres 14.000, cobres 22.000, pagar paga. Lo que pasa es que lo hace fraccionado y no nos enteramos. Y si está bien hecho el cálculo por parte de la empresa y de Hacienda, sale a cero, que es como deberían salir todas. Pero realmente pagar paga todo el mundo, lo que no es lo mismo ir pagándolo sin darte cuenta que pagándolo. Ayer una de las entrevistadas, por ejemplo, decía que cobraba prácticamente lo mismo. No, mire, no cobra usted lo mismo porque tiene un diferenciante de lo que le están reteniendo, de lo que usted está pagando a cuenta cada mes, que en el caso del SEPE es mínimo, es un 2% lo mínimo que cobran, frente a lo mejor la compañía, que como máximo le va a aplicar un 10, pero un 10, un 12 seguro. Y la diferencia cada mes se nota, y se nota de una manera importante.
¿Tú crees, Manuel, que tenía que ver efectivamente el Estado con tiempo haber cambiado esto para que el SEPE no fuera considerado segundo pagador? ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Hombre, yo creo que si esto se hubiera querido solucionar, no se lleva al Senado una semana antes de comenzar la campaña de la renta. Si esto se hubiera querido solucionar, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, tuvieron todo el 2020 sabiendo que este caso se iba a dar. Porque, aparte, yo recuerdo en conversaciones con de este tema durante el año 2020 que se dijo, cuidado que son dos pagadores, cuidado que no están reteniendo. Y yo entiendo que a la gente le ingresen encima menos de su nómina, y lo que le ingresan pues lo necesitan de modo vital. Lo que no puede ser es que ahora queramos, deprisa y corriendo, cambiar todo un plan de rentas ya establecido desde el año 2020. Hay que recordar que esto no es del año 2021, como mucha gente está pensando, esto es del año 2020. O sea, no. Yo creo que no ha habido voluntad política para solucionar este tema, porque conocimiento del problema lo había desde marzo del año pasado.
Vamos a escuchar lo que nos explica este oyente de cómo todavía no le han pagado desde el SEPE.
Buenos días, señores. Pues nada, eso. El SEPE a mí y a varios de mis compañeros nos debe 15 días de mayo y 15 días de junio, porque el ERTE nuestro al principio se presentó por el COVID y después el SEPE lo rechazó y la empresa tuvo que presentar uno por descenso productivo. Y trabajábamos 15 días y 15 días íbamos al ERTE. Y nada, nos pagaron un poco en abril y mayo y junio no nos han pagado. Ya estamos todos trabajando y se han puesto varias reclamaciones y el SEPE ni contesta, ni resuelve, ni después particularmente nosotros lo hemos intentado poner también y no nos hacen ni caso. Nada, lo de siempre con esta gente. Gracias, señores, buen día.
Bueno, gracias a los oyentes por estar siempre en contacto con nosotros y contarnos este tipo de situaciones. Santiago Ambrosio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues muy atentos.
Buenos días, Santiago, hombre, bienvenido.
Muy atentos, decía Santiago, a lo que se está investigando y que revela hoy Diario de Avisos en torno a esta mujer de 50 años que ha fallecido y que recibió la vacuna de AstraZeneca.
Sí, así es. Lo está contando Diario de Avisos, que a pesar de utilizar ese titular después en la información, asegura que no hay que generar ningún tipo de alarma. Recuerda que en España se ha descartado la asociación de la vacuna de AstraZeneca a dos fallecidas sin apreciar una posible causa-efecto. En este caso concreto, hablamos de una mujer de menos de 50 años con patologías previas que necesitaba de medicación. Se está pendiente de los datos de la autopsia. El artículo recuerda que la Agencia Europea del Medicamento sigue insistiendo en que no existen pruebas científicas que vinculen a esta vacuna con los casos de trombosis e incide en que sus beneficios son mayores que los riesgos que conlleva. La proporción de reacciones adversas por vacunas administradas es muy pequeña. Por ejemplo, el Reino Unido reconocía hace unos días 7 muertos y 30 casos de raros coágulos de sangre entre los más de 18 millones de vacunados en el país a finales del mes de marzo.
Bueno, y también sorprendente, Santiago, los casos de jóvenes que están ahora mismo en unidades de cuidados intensivos, como revela hoy la provincia.
Así es, la presión en las unidades de medicina intensiva aumenta. En el complejo insular materno-infantil, del total de 77 pacientes ingresados por COVID-18, se encuentran en el área de críticos, en el Negrín. Hay 25 pacientes COVID ocupando una cama en este área críticos, casi el 50% del total de camas con el que cuenta en este espacio. Hay, por cierto, otros 22 casos en planta. Nos cuentan, además, en el artículo que hay pacientes de todas las franjas de edad, pero les llama la atención a los especialistas, en concreto la franja que va de los 30 a los 50 años, porque no tienen enfermedades de base. Sospechan que puede estar circulando una nueva cepa.
Bueno, ¿cómo ven ustedes? Por un lado, el caso de esta mujer, ¿no?, que se está investigando si tiene o no relación con la vacuna de AstraZeneca, con esas patologías previas. Y por otro lado, Manuel, la cantidad de jóvenes que están padeciendo la enfermedad en condiciones graves, ¿no?
Bueno, en el caso de lo de la vacuna, hay que ver que en el Reino Unido, que es donde más vacunas AstraZeneca se han inyectado, se han reconocido que ha habido casos. Lo que pasa es que son una proporción tan pequeña y con patologías anteriores tan marcadas que, claro, no pueden detener la vacunación por los casos o por el volumen de casos que ha habido. Evidentemente, toda vacuna tiene un riesgo, toda inhalación tiene un riesgo. Sobre los jóvenes es preocupante, pero sobre todo yo creo que más que preocupante las cifras del contagio que estamos viendo, también es preocupante las imágenes que hemos visto este propio fin de semana, de Semana Santa, donde hay jóvenes que creen que están exentos de poder ser contagiados y que la enfermedad la afecte. Creo que es más preocupante la actitud que están tomando que realmente los datos de contagio que estamos viendo, porque creo que no los están tomando en serio.
Leopoldo.
Sí, coincido con Manuel. Yo creo que los jóvenes no son conscientes de que los riesgos nos afectan a todos. Y de hecho aquí en Tenerife los datos que hay también son que están aumentando en esa franja de edad que apuntaba la provincia, entre 30 y 50 o entre 40 y 60. Lo que quiere decir es que hay que seguir tomando medidas y funcionando pues con unos criterios de severidad con uno mismo, aplicando esas tres mínimas cuestiones de proximidad física, evitar en lo posible la limpieza de manos y el uso de la mascarilla. Es que esas tres cuestiones no han desaparecido y me temo que no van a desaparecer, no en muchos meses, sino quizá en muchos años. Y por otra parte, lo ve AstraZeneca y yo me atengo a las palabras de los expertos, ¿no? Esto es una casualidad, por lo menos en apariencia, no es una causalidad, no se ha causado como consecuencia de la propia vacuna, sino que el paciente pues reúne unas patologías o tiene una serie de problemas de tipo distinto que pueden afectar incluso a la cuestión cardiológica y ha podido, en ese caso, pues tener una predisposición, su cuerpo una mayor predisposición al sufrimiento de esas consecuencias indeseadas. Pero yo sigo confiando en AstraZeneca, aunque por más que se nos diga, claro, se ha creado un cierto estado de opinión que lleva a la sospecha o a que a uno le den a elegir y diga, no, yo de esta no quiero. Bueno, si el propio Ministerio de Sanidad se ha filtrado que cabe la posibilidad de que se deje de utilizar la AstraZeneca si hay suficientes vacunas de otras marcas. Por lo tanto, yo creo que prudencia, y mientras la vacuna siga teniendo las bendiciones de la Agencia Europea del Medicamento, pues habrá que confiar en que se pueda seguir utilizando.
No, estas cosas, efectivamente, como apuntas a Leopoldo, pues suscitan todavía más dudas entre los que tienen pues ya cuestionada esta vacuna, ¿no? Mismo leemos en Diario de Aviso que Luis Serra ve factible que se deje usar AstraZeneca a medio plazo. Pepe, ¿qué te parecen este tipo de afirmaciones?
Hombre, que no ayudan en nada a clarificar y sobre todo a despejar las dudas de todos aquellos que puedan tener en este momento esa manifiesta duda de si me van a poner la AstraZeneca, hasta dónde va a llegar su protección, ¿no? Decía el otro día el doctor García, Amos García, que esto hay que esclarecerlo por el bien de todos. Tú imagínate, ¿no? Una parte de nuestros científicos están partiéndose la boca en la defensa de una de esas vacunas y los otros están, por el contrario, diciendo que lo mejor que pueden hacer es quitarla, con lo cual le están quitando parte del argumentario, de la razón y de la credibilidad a los que defienden defienden todo el sistema inmunitario. A mí esta situación de AstraZeneca me provoca sobre todo dudas, de decir, bueno, ¿y qué han hecho con todos los que se han vacunado con AstraZeneca? ¿No están igual de protegidos que el resto? ¿Hasta dónde llega su nivel de protección? ¿Esto quién, de alguna manera, quién lo va a solventar? Porque eso es lo que al final nos tenemos que preguntar, qué es lo que sucede. Efectivamente, como dice Leopoldo, no hay una razón o una causa directa de ese tipo de personas que han tenido algún tipo de problema con los trombos y que lo relacionan con la vacuna. Pero lo que sí es cierto es que genera la duda.
Tengo que decir que lo de Luis Serra, lo que dice, no es que sea insegura la vacuna, ¿no? Sino él dice que es factible que a medio plazo se deje de usar la vacuna de AstraZeneca porque el resto permite una inmunización más rápida que la de AstraZeneca. Esto me parece importante destacarlo.
¿Y qué hacemos con los vacunados? Con los vacunados por AstraZeneca, ¿qué hacemos?
A revacunarlos otra vez, claro. Es la duda.
La segunda dosis a ti te la tienen que poner ahora dentro de 12 semanas, ¿eh, Pepe?
Eso entre 10 y 12 semanas, decía.
Ah, por eso habla Luis Serra Magén de lo de que la inmunización con esta vacuna es más lenta, ¿no?
Sí, bueno, será por eso. También es cierto que va a llegar una vacuna que solo usa una dosis y que la gente cuando se vacune, pues ya está. En el Reino Unido vacunaron con la AstraZeneca fundamentalmente y tiene casi todo el mundo puesta una dosis y ya con eso pues, lo mantienen casi inmunizado. Es decir, hay mucha sobre esto, podemos oír muchas cosas y no sabes si uno está al final metido también en una guerra comercial, ¿eh? Que hay que ver lo que puede costar una vacuna AstraZeneca con una con cualquiera de sus vacunas competentes.
No. Bueno, dice aquí otro oyente, dice, buenos días, a mí el SEPE me pagó en abril, mayo y junio de 2020 el 30% en vez del 70%. Se reclamó y hasta ahora ninguna respuesta, de vergüenza. Imagínense este caso, si al final le hacen pasar por caja en Hacienda, de poder haber cobrado solo el 30%, que voy a usted saber lo que figuran los datos de Hacienda, si cobraron el 70 o el 30. Bueno, Santiago, ¿qué se dice de Jorge Marichal en la prensa hoy?
Pues Prensa Ibérica, por ejemplo, cuenta que Jorge Marichal ocultó la condena por fraude a la patronal hotelera. El presidente de Asotel decide ahora poner su cargo a disposición de los socios, aunque no dimite 10 meses después de notificarle la audiencia provincial el fallo. El rotativo, los rotativos de esta empresa cuentan que sí Podemos quiere apartarlo de la aerolínea. Esta formación exige la desvinculación del hotelero del proyecto de Canarias Airways, la compañía para la cual el Cabildo de Tenerife ha comprometido ya 700.000 euros. Por su parte, Diario Avisos nos está contando las palabras de Marichal, su reacción después de que se publicara esta noticia. Asegura que no hubo intención y que la multa ya está satisfecha.
¿Qué te parece a ti, Leopoldo?
Pues hombre, yo como en los casos de que tienen una sentencia judicial pendiente, me acojo a la presunción de inocencia. Yo quiero creer que se actuó o que actuó él en la compra a su padre, creo que era su propio padre, o a la venta a su propio padre, de una serie de apartamentos, y quiero creer en la buena fe. Ahora, que se utilizara a lo mejor algún instrumento financiero de manera poco escrupulosa o que se fuera pues mediante ingeniería financiera...
No es eso, Leo, no es eso, vamos a ver, no es eso. La discrepancia que puede haber entre los abogados del señor Marichal y los de Hacienda es que los del, según parece, los del señor Marichal alegaban que no se había cobrado, es decir, ellos compraron una propiedad por casi 300.000 euros y se lo vendieron a otra sociedad en la que estaba el padre del el señor Marichal por 1.200.000 euros, ¿no? Eso es lo que dice la sentencia. Y que ese 1.200.000 euros es el que no se ha cobrado. Entonces, los abogados del señor Marichal dicen que hasta que no se cobre, no se debe liquidar. Y los de Hacienda entienden que esto es una maniobra dilatoria entre dos sociedades iguales y que, como existe el documento de compraventa, pues que tiene que liquidarlo y que tenía que pagar. De ahí que
en cualquier caso, Pepe, yo insisto en que esto es una cuestión de entender en la aplicación de una ley.
Pero hay una sentencia sobre eso, hay una sentencia.
Pero es una
firme,
sentencia recurrible.
No, perdona. Que esta es la segunda sentencia sobre eso. Es que ya hubo una en el 2018 y esta es la sentencia de la...
Sí, es que me parece que ahí es donde viene el error. Esta sentencia, a pesar de todo, es recurrible todavía.
Que esta es una sentencia de hace 10 meses. Que ya se ha pasado el tiempo de recurrir lo que sea recurrible. horrible, que el señor Marichal no ha dicho en ningún momento.
El señor Marichal
que
está obligado a pagar y ha pagado, pero la sentencia está pendiente de la solución del problema
¿De
está
qué?
Pendiente de sentencia definitiva, que no,
no
se ha
No, para nada. ¿Tú crees que si no se habría agarrado a eso? Pero tú no crees que si no se habría agarrado a eso, el señor Marichal no ha dicho en ningún sitio que
no,
la tiene recurrida.
Él ya pagó porque es que con Hacienda
sí,
cuando,
pero él no ha dicho en ningún sitio que lo ha recurrido.
Primero pagamos y luego recurrimos. Esa es la obligación legal en cualquier pleito que tengamos con Hacienda.
Pero en luego nos tenga que devolver Manuel Sánchez, que nos espera nuestro primer invitado, Manuel.
Hombre, yo lo sorprendente de todo esto, y aquí tenemos dos maestros de la información en Canarias, como son Leopoldo y Pepe, lo sorprendente es que todo esto se sepa efectivamente 10 meses después y que no se haya sabido nada durante todo este tiempo. Entonces, los medios de comunicación o no lo sabían y estaba todo muy muy callado, o no han hecho su trabajo hasta ahora, que ha salido todo en tropa, ¿no? Pero es muy extraño que salga un medio editorial con sus dos cabeceras y haga este lanzamiento sin que se sepa de nada de esto durante los meses anteriores. Como digo, aquí tenemos dos grandes del periodismo en Canarias que entiendo que algo ha ocurrido, que ha fallado en la información, que no se ha transmitido esto.
Pues sencillamente, Manolo, a mi juicio, que muchos de los pleitos que tiene Hacienda con los impositores, que somos casi todos los españoles, pues no nos enteramos o no trascienden a la opinión pública como en una cuestión normal de los tribunales ordinarios de justicia. Aquí estamos hablando de tribunales administrativos, que es una cuestión diferente. Y al ser órganos distintos, pues este tipo de cosas normalmente no trascienden mucho. Y yo creo que al propio Marichal, y ahí sí le pongo yo el punto en la I, no le ha interesado que se hiciera pública esta cuestión. Y eso es lo que yo sí creo que es punible bajo el punto de vista de la ética. A mí me parece que el señor Marichal, cuando se produjo la sentencia, tenía que habérselo comunicado a las juntas directivas nacional y provincial de Asotel. ¿Por qué? Pues porque me parece que es obvio, estás interfiriendo o hay un asunto vital de gran importancia y trascendencia pública que quieras o no te afecta. Y por lo tanto,
bueno,
yo creo que eso no lo debió ocultar nunca.
Si les parece, más adelante retomamos el tema, que veo que tienen argumentos que poner sobre la mesa, pero recordarán ustedes la denuncia que hizo en estos micrófonos la portavoz de la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dijo que el Ayuntamiento, pues después de interponer alrededor de 8.000 multas por incumplimientos COVID, solo había cobrado 4 desde ese mismo día. Solicitamos al Ayuntamiento de Santa Cruz que alguien del grupo de gobierno respondiera a esta denuncia y por qué no se habían cobrado sino 4 multas. Hoy nos atiende Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde, concejal de Servicios Públicos y de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Guillermo Díaz Guerra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Este dato es cierto? ¿Solo se han cobrado 4?
Desconozco cuántas han cobrado con toda seguridad muchísimas más, pero piense usted que lo importante en un procedimiento sancionador es que el procedimiento se inicie, se notifique el inicio y luego haya a partir de ahí un procedimiento en el cual se pueden presentar recursos administrativos, que lo hace muchísima gente, recursos contenciosos, con lo cual lo importante es que las sanciones se estén instruyendo. Por eso quería...
¿Cuántas se han notificado de esas 8.000?
De esas 8.000 se han notificado ya en torno a 2.000 sanciones, 2.000 expedientes sancionadores, pero si usted me deja contarle un poco cómo es el procedimiento y los antecedentes, porque me parece que, flaco favor, se está haciendo a sí mismo alguien que denuncia un anormal funcionamiento de la administración, cuando lo que tiene que hacer es felicitar a los funcionarios por el magnífico trabajo que están haciendo en esta materia. Piense usted que hace un año no era una sanción ni estaba prohibido ir por la calle sin mascarilla. Piense usted que hace un año la Concejalía de Sanidad estaba tramitando a lo mejor 10, 15 multas al mes y de buenas a primeras le han venido 8.000. Piense usted que hace 4 o 5 meses, en octubre, las sanciones tenía que tramitarlas el Gobierno de Canarias y de repente un decreto hace que todas las multas levantadas por la Policía Nacional, por la Guardia Civil y por la Policía Local vayan al Ayuntamiento en cajas de cartón donde tienen que empezar a tramitarse. Piense usted que la capacidad personal que tenía en ese momento la Consejería de Sanidad para tramitar 10 multas o 15 multas al mes no es la misma que la que necesitan para tramitar 8.000 multas, muchas de ellas que no venían ni siquiera electrónicamente. Por ejemplo, el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, venían en cajas de cartón apiladas. Piense usted que hace 5 meses no existía un procedimiento para tramitar esas sanciones y piense usted que las sanciones hay que sacarlas en masa, no una a una, y con un sistema que es lo que hemos diseñado, han diseñado los funcionarios del ayuntamiento, un sistema informático que permite que se grabe rápidamente una sanción, que se genere con ese mismo documento la notificación, que quede en la base de datos de Hacienda, que se genere la carta que sale por correo y que se notifique a la persona. Todo eso ha llevado un tiempo. Las sanciones tienen un año para ser notificadas desde que se cometió la infracción. Están todas en plazo, no ha caducado ninguna. Y ahora mismo, aparte de haber contratado a 4 interinos para esto, ya estamos iniciando y notificando entre 300 y 350 semanales, lo cual es un ritmo récord. Yo creo que hay que felicitar el trabajazo que están haciendo los funcionarios del ayuntamiento, no solo para poner en marcha esta maquinaria, sino el que están haciendo hoy en el día a día con esa capacidad de inicio y sanción. 5.200 multas vienen de Policía Nacional, algún 70%, más Guardia Civil, y el resto, algo más de 2.000 vienen de la propia policía local. 1.200 han sido notificadas por un procedimiento abreviado, que es el que estableció el decreto ley del COVID, y el resto por la ley normal de procedimiento. Por eso, cuando me contaron que la señora portavoz del PSOE hacía esta, entre comillas, denuncia, pues me pareció que había que salir a sacar la cara y sacar pecho por el trabajo que están haciendo los funcionarios del ayuntamiento.
Yo quería preguntarle, o sea, de 8.000 interpuestas que se hayan notificado, 2.000, ¿a usted le parece un buen trabajo?
Me parece un buen trabajo porque las multas han de notificarse en plazo. Y yo creo que a partir de cero, piense usted, insisto, que en octubre las multas tenía que tramitar el gobierno de Canarias, de repente cambió de opinión, sacó un decreto y transfirió todo ese paquete de multas en cajas de cartón al Ayuntamiento de Santa Cruz, que tuvo que empezar de cero, sin procedimiento, sin funcionarios, sin sistema informático, a escanear, a digitalizar, a tramitar. Nosotros sabíamos.
Pero no, lo sé, yo se lo pregunto a Guillermo Díaz Guerra, porque no entiende usted que precisamente estas multas COVID lo que tienen que tener es un efecto disuasorio, ejemplarizante, para que la gente que tiene este tipo de actitudes corrija. Y si esas notificaciones llegan, tardan tanto en llegar, pues mucha gente pensará, pues mira, a mí no me va a pasar nada.
Bueno, yo no sé lo que tarda usted en llegarle una multa de tráfico, si es que alguna vez comete una infracción de tráfico cuando va por la autopista, pero luego no es al día siguiente. Nosotros aquí hemos sido víctimas de la errática práctica del gobierno en cuanto a materia de sanciones. Ya digo, primero, no estaba tipificado como infracción el no llevar mascarilla, por ejemplo, y segundo, a los varios meses después de haber iniciado esta estado de alarma, es cuando dicen que los que tienen que tramitar son los ayuntamientos. Luego hemos sido víctimas de esa errática política. Creo que hemos respondido con fortaleza. Ojalá en su momento hubiese sido esto una norma o una práctica habitual, que hubiésemos podido responder inmediatamente. Por supuesto que el efecto de la denuncia tiene que tener un efecto disuasorio. Muchas de ellas han sido notificadas en persona, más de 1.000 creo que han sido notificadas in situ. Y lo importante es saber que a este ritmo, pues en 2 meses aproximadamente tendremos notificadas todas. Ojalá hubiese sido antes, por supuesto. No obstante, yo creo que hay muchísima gente que sigue yendo por la calle sin mascarilla, gente que sigue llegando incumpliendo el toque de queda, o gente que sigue incluso cerrando fuera del horario. Y parece, para esa gente, pues no hay multa que valga. Igual que hay gente que sigue yendo sin cinturón de seguridad, gente que sigue hablando por el móvil o gente que sigue excediendo la velocidad.
Bueno, dependerá, dice usted que en 2 meses todas estarán notificadas, dependerá del ritmo también de sanciones en los próximos días. Por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, en Semana Santa se han impuesto 912 multas. En Santa Cruz de Tenerife, ¿cuántas se han impuesto en Semana Santa?
No tengo esa cifra todavía, porque Santa Cruz de Tenerife no hemos recibido las multas, por ejemplo, las denuncias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. ¿Recuerda usted que la propia ley de procedimiento administrativo obliga a las administraciones a comunicarse telemáticamente, de manera que si, por ejemplo, la Guardia Civil levantara un acta, nos tendría que llegar de forma electrónica? Pues no está siendo así. En muchos casos estamos recibiéndolas en papel, es decir, por el sistema antiguo, lo cual obliga a mecanizarlas. Hay que transcribirlas a un documento y ahí transcribirlas a la base de datos que genera la sanción. Aún así las estamos dando por buenas porque consideramos que deben ser notificadas todas. Le voy a dar la razón en que ojalá hubiese sido posible notificarlas estas pues antes de fin de año, pero preferimos tener un buen sistema de forma que cogiera velocidad crucero automáticamente, ir poniendo pequeños partes. De ahí se produjo el retraso, porque piense además que el sistema que hemos implantado está directamente conectado con la base de datos del padrón municipal, directamente conectado con la Hacienda y directamente comunicado con Tesorería y Recaudación. Luego, ha tardado en diseñarse la máquina, pero que el resultado ha sido excelente.
El Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, en Semana Santa interpuso unas 313. Le voy a dar la palabra a Pepe Moreno. Pepe Moreno, ¿alguna pregunta para Guillermo Díaz Guerra?
El haber trabajado a estas o no es una razón para no culpar. A mí me parece también que de 8.000... Primero me parece una... Si comparamos las 8.000 sanciones impuestas en Santa Cruz de Tenerife con las que se han impuesto en sitios similares, como pueden ser, por ejemplo, Las Palmas, pues me parece de una desproporción bastante matizable, ¿no? Es decir, allí se han puesto hasta 24.000. Aquí solo se han puesto 8.000, pero es que de esas 8.000, el otro día aquí nos decían que solo se han tramitado 4 y usted nos dice que bueno, que están en el proceso de tramitar 2.000. Me siguen pareciendo pocas, don Guillermo, por muchas razones que usted nos quiera ahora decir, de cajas de cartón para arriba y cajas de cartón para abajo, de cambio de criterio por el gobierno de Canarias. Yo creo que en ninguna administración se ha hablado en los términos que se ha hablado en Santa Cruz para intentar justificar la falta de trámite de estas sanciones.
Bueno, yo desconozco. Primero, Las Palmas de Gran Canaria tiene prácticamente el doble de población que Santa Cruz de Tenerife. Y desconozco el comportamiento de los...
Por eso tienen tres veces más de sanciones que Santa Cruz de Tenerife. Tiene el doble, pero es que ni sumando Santa Cruz y La Laguna llegamos a ese número. Pero eso por un lado. Por otro lado, triplica el número de sanciones.
Bueno, cuando llego a la Consejería de Sanidad, sabe usted que llegué en julio del año pasado, no llegué con anterioridad, pues encontré una concejalía, desconozco la de Las Palmas de Gran Canaria, pero tengo la certeza o la intuición de que en Las Palmas de Gran Canaria sí existía un sistema de tramitación de sanciones y probablemente existe suficiente dotación de personal. La concejalía de Sanidad que yo me encontré en julio del año pasado, cuando ya se estaban levantando actas de denuncia por incumplimiento de la norma, carecía de un procedimiento sancionador, carecía de un sistema informático y carecía de personal tramitador. Ya digo, se tramitaron entre 10 y 15 multas. Yo desconozco si Las Palmas de Gran Canaria, después de muchos años, pues ya tenían esos sistemas. Probablemente fuera así. Desconozco también, al margen del número de actas que se hayan levantado, cuántas se han notificado y cuántos expedientes se han iniciado. Yo le puedo decir que estamos a un ritmo entre 300 y 350 semanales ya, que es muy buen ritmo de trabajo, y lo que defiendo es el esfuerzo que han hecho desde el jefe de servicio, los servicios informáticos y los auxiliares que ahora mismo están mecanizando las denuncias, al margen, lógicamente, de fuerzas y cuerpos de seguridad que están día a día levantando esas actas de infracción para protegernos la salud pública.
Decía usted que iban a sumar a 4 interinos para esto, porque entiendo que el personal es insuficiente. ¿Cuántas personas se dedican a esto?
Ahora mismo hay nombrados hace un mes y medio aproximadamente 4 personas interinas, hay 2 auxiliares que ya estaban y hay 2 instructores, al margen del jefe de servicio.
O sea, 2 auxiliares y 2 instructores.
Los 4 auxiliares son, los 4 interinos son auxiliares también.
Sí, pero digo que ese equipo se incorpora después, esos 4 interinos, que entiendo que lo incorporan porque ven que esto no camina.
Se contrató a estos interinos hace aproximadamente un mes. Le digo que son las personas que están mecanizando, porque el primer trabajo fue diseñar el programa informático que incardinará, que incluyera esas 4 áreas del ayuntamiento y que simplificara la tramitación.
¿Y esto no hubiera sido mejor que se ocupara de este asunto de seguridad, que ya tienen pues más rodaje en la notificación de multas?
Bueno, la primera intención del ayuntamiento fue efectivamente que lo hiciera el Seguridad Ciudadana, que ya tenía el sistema informático, que ya tenía las actas, que ya tenía el procedimiento. No obstante, bueno, el grupo de gobierno decidió que se hiciera cargo el área de sanidad. Hubo que hacer un decreto expreso delegándome las competencias de la materia y fue cuando pues asumí el reto de implantar este sistema informático, este sistema de notificación y este procedimiento.
Leopoldo, ¿alguna pregunta para Guillermo?
¿De qué cuantía estamos hablando que imponen las multas? ¿Y hasta dónde ha llegado el máximo y cuál es la sanción mínima?
Bueno, piensa usted, buenos días, Leopoldo. Piensa usted que las sanciones, según el decreto
de Bueno Canarias certifican en leves, graves y muy graves. Tan solo se ha delegado en los ayuntamientos la tramitación de las infracciones leves. Las graves y muy graves sigue teniendo las del Gobierno de Canarias. Entonces, las multas leves, en su mayoría, son por no portar o no hacer un uso correcto de la mascarilla.
Mascarilla.
Y está en 100 euros. Luego tenemos otras infracciones superiores que pueden llegar a 600 euros, como puede ser el incumplimiento de la ley de cierre, los incumplimientos de aforo, incluso el botellón en la calle también está tipificado. El rango es muy amplio dentro de lo que son las infracciones leves.
Nos apuntan, Guillermo, que es un año para finalizar el expediente, pero no para notificarlo. ¿Es así?
No, el expediente hay que iniciarlo antes de un año.